9:35 con Óscar Andrade, Miguel Manzi, Eduardo Rubio y Graciela Bianchi. Seguimos adelante en esta tertulia. Estuvimos aquí en estudios con Hernán Bonilla, el economista Bonilla, dialogando sobre el informe Libertad Económica 2016 del Fraser Institute, una investigación del Centro para Estudios del Desarrollo de aquí de Uruguay, el CED, de reciente creación. Algunas afirmaciones de este informe. Los países con mayor libertad económica tienen un mayor ingreso por habitante y tienen mayores tasas de crecimiento económico por habitante. La pobreza extrema y moderada es menor en los países más libres. La participación en el ingreso del 10% más pobre de la población no se relaciona con la libertad económica. El ingreso del 10% más pobre de la población es mayor en los países con más libertad económica. Y hay algunas otras conclusiones que estaremos detallando más adelante, pero corresponde darle la palabra a nuestro estimado Miguel Manzi, que ha estado con ganas de hablar en la anterior intervención. No sé si puede atar los dos temas, me parece que no.
Tal vez hasta el tercero le puede atar. Bueno, es fatal de un especialista. Oiga, porque el tercero que usted nos propuso, el segundo que nos propuso, sí, la producción, es la visita de Dilma.
De Dilma.
Ya todo. Mira, si un le hago un paquetazo. Pero tratando de primero de desbrozar un poco el camino, hacer un poco de higiene del lenguaje. Porque creo que estábamos los cuatro, que somos, por distinción de la producción, los titulares de la tertulia, hace 3 o 4 semanas atrás cuando dijimos que íbamos a ser menos concesivos con nosotros mismos. Creo que estábamos los cuatro. Y vamos a apretarnos un poquito más. No, no dejarnos chiviar tanto. Porque
me sirve.
Nos aflojamos un poco por una imposición de la civilización política. Sí. Te dejo pasar un punto, una cosa.
No estaba, pero estoy de acuerdo.
Creo que sí, no importa. Pero bueno, hay un creo que ya lo señaló Bianchi, además en su intervención anterior, un recurso habitual que se está haciendo presente en esta mesa, que es que señalar los defectos del otro, que no te atribuyen virtudes a vos, ¿no? Porque el otro ha sido más malo o menos malo, no te hace a vos más bueno o menos bueno, eso está cierto, ¿no? Otra cosa que también a mí me confunde respecto al tema que veníamos hablando antes, a que podemos hablar con respecto a Dilma y ver cómo lo engancho con este del informe de Fraser Tabrado. ¿A quién represento? ¿A quién representamos nosotros acá? O sea, ¿a la Internacional Socialista, obreros, estudiantes universales, o representamos a los intereses de los uruguayos? Realmente a mí me preocupa Venezuela o me preocupa la situación de Brasil. Me preocupa, como no, porque son hermanos latinoamericanos. ¿Pero qué me preocupa más? Eso también se vincula a lo que decía la diputada Bianchi, que hay que priorizar, hay que balancear cuando tomamos una decisión o adoptamos una posición. O sea, me preocupa más la posición de los uruguayos y la situación de los uruguayos que la situación de otra frontera, porque está bien la patria grande en algunos casos, pero al final del día este partido se juega en casa. Entonces, a eso voy a volver, si nos da el tiempo, para hablarle de lo de Dilma Rousseff. Termino con el tema de la investigadora y de la corrupción y lo asocio así con lo de Dilma. En el caso brasilero, Odebrecht está preso, ¿no? Es un escándalo de corrupción institucional, un gobierno que arranca con el lavajato, que pasa por Petrobras bajo la presidencia de Rousseff, que envuelve a un montón de gente, los que se fueron, los que están, los de la derecha, los de la izquierda, ¿no? Y está Odebrecht preso. En el caso de Aire Fresco, el Pato Celeste está por la calle. Esas son las diferencias. Respecto al índice de Fraser, lo que dice este índice, que es además financiado por los canadienses, que son más buenos que el ASI, no se les puede imputar ni. Son todos buenos, de principio al último, primero al último, no hay derecha, ¿no? Son todos buenos. El problema es que no lo dice solo Fraser. Hay 15 índices, unos más prestigiosos, uno más de izquierda, otro más de derecha, otro financiado por los suecos, otro financiado por los ingleses, otro financiado por la CIA, y resulta que todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Yo, de pura casualidad, mire, Daniel, publiqué hoy, yo publico quincenalmente en Montevideo Portal, en Opinar, en otro lado, en algunas publicaciones clandestinas del Partido Colorado. Y justo publiqué ayer de noche, había armado toda una planilla Excel con 15 índices, y los más prestigiosos, digamos, el Gini, el Desarrollo Humano del PNUD, el Fraser, el de la Cato, el otro, el de más de la 15, los tengo ahí en la computadora, por eso traje la computadora. Y resulta que todos dicen lo mismo. Y si usted puede hacer los gráficos de dispersión, a ver dónde están los países donde prevalecen las libertades públicas en general. Entonces, yo no creo, como le escuché decir a Bonilla de Hayek, que la libertad es una, no. La libertad es múltiple, la verdad son muchas libertades. pero donde prevalecen las libertades públicas, también prevalece la mejora la distribución del ingreso, no solo el ingreso per cápita, sino la distribución del ingreso. Entonces, eso es una evidencia bastante grande, que no solamente toca a Uruguay. Nosotros siempre y por ahora jugamos en el segundo quintil de las tablas. Estamos más o menos entregados en el segundo quintil de las tablas por otro tema, que es que los índices sacan la foto. El problema, y lo decía Bonilla ayer en la entrevista que usted le hizo, no es la foto, es la película. No es la foto, es la película. Es para dónde vas, cuál es la tendencia, si vas mejorando o si vas empeorando. En general, no digo en todos, pero en general, nosotros vamos empeorando. Ese es un gran problema. Entonces, rescato dos cosas. Uno, hay 15 índices que dicen más o menos lo mismo que el de Fraser, financiado por Dios y por el diablo. Y dos, la situación de Uruguay, siendo que más o menos aparecemos en el segundo quintil, visto en perspectiva histórica, es en general empobreciéndose.
Eduardo Rubio.
Bueno, me acaban de avisar, y por eso voy a retomar un poquito el tema anterior, que nada menos que el señor Esteban Valenti, en otra radio, acaba de opinar sobre el voto de la Unidad Popular en Investigadora con un concepto propio de Valenti. Dice, billetera mata galán, dijo Valenti. Yo digo, Valenti sabe de billeteras. Y hace tiempo que no es galán. Entonces, vuelvo a decir lo que dije en la cámara. Ahora respeto al señor Valenti. Juzga al ladrón que todos son de su misma condición. He respondido al señor Valenti, que creo que es Frente Amplista, además. O sea que no entiendo de qué lado está. Capaz que está en el grupo del diputado Mujica, a quien respeto mucho.
¿A Oneir lo leíste? No. ¿A Oneir Sartú lo leíste? Bueno, leí lo que no te va a gustar.
Bueno, pero no creo que diga que billetera mata a
la gente. No, eso no.
Porque eso
pero deja la duda.
Eso en realidad mata, es una infamia. Piense y lo diga, simplemente es un infame. Sobre esto de la libertad económica y las libertades y el progreso, yo pensé por un momento que habían entrevistado a alguien de 1800, capaz que hasta 1900, ¿no? Donde los países venían superando, y el mundo venía superando la etapa feudal, y el libre comercio se instalaba como una forma superior de organización de la economía, desarrollo de las fuerzas productivas, vinculado a libertades políticas. Creo que hoy el mundo, la historia, nos demuestra que ese estado de cosas no es real. Yo no creo que la economía mexicana sea estatista. Por el contrario. TLC con Estados Unidos, absolutas libertades económicas para quien quiera. Colombia, por ejemplo. Chile, que se pone como ejemplo. Por ejemplo, nadie habla que Chile, después de Estados Unidos, es el país de América que tiene más presos por habitante. Atrás viene Uruguay. Entonces, ¿cuáles son las formas de medir la calidad de vida, las libertades, la condición humana?
Tengo 15 acá, Rubio, ahora después se las muestro. 15 tengo. 15 formas.
Sí. Por ejemplo, en Cuba nadie murió por el paso del huracán Matthew. Nadie. Nadie murió.
Nadie. En China tampoco hay pena de muerte.
¿No? Seguro, pero esa es la opinión de Manzi, que está cada día más para atrás en su concepción política. Está bravo para que reflote el Partido Colorado Socialdemócrata. Porque hablado de la Internacional Socialdemócrata, que existe la Internacional Socialista, antes hubo una Internacional Comunista, hoy está media dispersa, o hay otras internacionales. Hay una Internacional Derechista también, digo, para que lo sepa. Que estaba aquel señor de España, Aznar, la barra de Kissinger, todos esos.
¿Cuánto
cobran
la entrada ahí?
¿Ahí? No lo invitaron todavía. Mire, siga opinando así y le va a llegar la invitación. Pero no, creo que este señor, no recuerdo el apellido.
Economista Hernán Bonilla.
Hernán Bonilla, de Instituto Fraser, que está en Canadá, que me tomé el trabajo de bichar un poquito cuáles son sus antecedentes, refleja la óptica más conservadora en economía y en política. Baste un dato. Ellos estiman que Uruguay y América Latina avanzó en la liberalización de la economía, o sea que progresó positivamente justamente en las décadas que en estos lares estaban las sangrientas dictaduras que vinieron a liberalizar la economía.
Graciela Bianchi.
Yo me sumo al concepto de libertad muy general. O sea, yo creo que es mucho más que la libertad económica. Un sistema, debemos haber aprendido, un sistema económico, social, político, una ideología, porque en definitiva es un sistema de ideas. Eso de que no hay ideologías es falso. El que dice que no tiene ideología la tiene. Yo creo que ya tendríamos que haber aprendido, la humanidad tiene que haber aprendido que nada que limite la libertad, absolutamente nada funciona. Aunque nos dé mejores resultados económicos, yo te lo devuelvo, gracias. Así me dijeras, premonitoriamente, que no es así, que la realidad demostró históricamente todo lo contrario. Aunque me dijeras vas a estar mejor económicamente, te la devuelvo. Muchas gracias. Yo lo que quiero es la libertad.
Apoyado.
En consecuencia, la libertad individual con proyección social, que eso también debiéramos haber aprendido. ¿Significa que el Estado esté ausente? Volvemos al concepto de Estado, juez y gendarme, pero de ninguna manera, a nadie se le ocurre.
Es lo que planteaste, señor.
No.
Ah, bueno,
no, eso es, bueno, a mí lo que me importa. Bueno, el reduccionismo, vieron que a veces se aplica. Yo lo que creo es que es mi opinión, estudio, no soy limitada en ese sentido, puedo opinar distinto, y por suerte opino distinto, pero no me limiten más la libertad. Entonces, comparar la libertad económica con la dictadura, en el sentido de que ahí tuvimos progresos económicos, te lo devuelvo también. Por ejemplo, con esto termino. Sí. Me pareció muy interesante el planteamiento, y lo he leído varias veces a este señor, no quiero pronunciar el apellido, pero más como yo no sé inglés, pronuncio mal, que en definitiva lo que hay que dar, y en eso estamos todos de acuerdo, por eso el Estado no puede ser juez y gendarme, son las posibilidades para que todos podamos hacer uso igualitario de la libertad, eso estamos de acuerdo. Y ayer yo me sorprendí, no me sorprendí, pero lo escuché con detenimiento a Corallo, el presidente de la Cámara de Industria. No sé qué piensa políticamente, no me interesa, es una persona que es un empresario, es uruguayo y da trabajo acá en el Uruguay. Y él dijo una cosa muy importante, llamó la atención con respecto al TLC con China desde el punto de vista de la defensa de la industria nacional, que hay que tener cuidado que cuando se hace un TLC, que supongo yo que no estará en desacuerdo, pero que tengamos en cuenta. Entonces yo creo que no hay lo peor de todo son los fundamentalismos. Ahora, no me toquen la libertad nunca más. Ni me hagan creer que no tengo libertad, pero tengo otras cosas, tampoco me lo van a hacer creer más.
Óscar Andrade.
Sí, yo estoy en opinión en las antípodas del planteo de Bonilla. Y creo que es un planteo que se basa en una abstracción. A ver, según las tendencias mundiales del empleo de la OIT, hay 839 millones de trabajadores que cobran menos de $1.25 por día, 350 millones de trabajadores, que de los 3.200 millones de trabajadores que hay en el mundo, que cobran entre $1.25 y 2, y otros 300 y pico de millones de trabajadores que cobran entre $2 y $4 por día. La productividad del trabajo en el periodo 99-2014 se multiplicó 3 veces más que lo que pudieron crecer los salarios, que tuvieron un momento de crecimiento extremadamente leve, y la distribución de la riqueza a escala global, producto de la lógica mercadocéntrica, de que dejemos libre al mercado, que el mercado solo va a asignar recursos, genera la circunstancia de que el 50% de la riqueza generada globalmente, según datos de Oxfam, en ese periodo de 15 años, se lo masticó el 1% de la población. Y que algo más de la mitad de la población mundial apenas pudo rescatar el 1% de la riqueza. Eso genera una circunstancia que es de tragedia, de holocausto, porque, a ver, UNICEF, que no quiere hacer ninguna revolución mundial, nos golpean la cara diciendo que por cada día, en un momento de expansión de la riqueza como nunca antes, producto de una revolución científico-tecnológica, 18.000 niños menores de 5 años mueren por día de hambre. En esta lógica, la defensa del libre mercado brutal y de la... Bueno, sí. Si uno mira los indicadores, yo digo del parámetro propuesto, por muchos de los que trae Mansi acá, por el Foro de Competencia Mundial, una de las cosas que te miden es decir, bueno, mira, si lograste que ingreses personas excluidas que tienen poca calificación, son menos competitivos. Entonces perdiste en competitividad. Ganaste socialmente. O sea, yo lo que estoy diciendo es que los códigos que nos imponen, ¿no? Nos imponen en términos económicos del éxito, es si regulaste el derecho al despido, sos menos competitivo. Si generaste derecho laboral, sos menos competitivo. Si generaste negociación colectiva, sos menos competitivo. Si generaste política para establecer que la mujer jefa pueda entrar, sos menos competitivo. Si generaste protección del Estado en una cadena industrial, sos menos competitivo. Yo le tengo terror a estos códigos que mañana terminen siendo como son las calificadoras de riesgo, Yo sé que hay que tener cuidado en términos de democracia-dictadura, pero que después termina siendo casi una gobernanza global que defiende esos intereses. ¿Alguien piensa que es casual que según la CEPAL, que tampoco quiere hacer ninguna emancipación mundial, los sectores que concentran más del 70% de la riqueza en América Latina apenas tributan por el 5,1%? Tributan apenas por el 5,1% porque nos imponen que para ser desarrollados hay que no cobrarles impuestos, hay que devolverles, hay que... Y vos, yo sé que es el mundo que viví. No vivo en otro, vivo en ese mundo. Las reglas que me mandan son esas. Ahora, tengo que negociar con esa regla, viendo su esencia y tratando de transformarlas, porque si pienso con esa esencia, si, ay, qué bueno, la libertad de capitales en el mundo, la libre, ay, qué maravilloso. No, la tendencia esa es una tendencia a la desigualdad y después a la falta de democracia, porque la democracia es la forma institucional. Yo defiendo a muerte la democracia y recibo el guante de Graciela. Un gran déficit de los proyectos alternativos es descuidar los componentes institucionales y entender que el tema de derechos humanos es central, ¿no? Ahora, eso no quita que estamos obligados a pensar un modelo civilizatorio diferente a este que nos imponen la transnacionalización de la economía a escala planetaria, que impone reglas depredatorias para la humanidad, en términos casi de holocausto, y depredatorias para la naturaleza, cada vez más claro, ¿no? O tenemos estos fenómenos climatológicos porque ligamos mal. Hay un fenómeno de calentamiento global, cambio climático. Bueno, esos componentes. O la salida es política, o si no es barbarie. Entonces creo que tenemos que pensar de manera distinta del molde neoclásico en economía, que es la forma presentada como desideologizada para defender los intereses que son funcionales a la forma de circulación de mercancías en el planeta hoy, que es centroperiférica, que tiene componentes de dependencia, que tiene componentes en la globalización de relaciones metrópoli-periferia cada vez más profunda y más grave. Un último dato. Hace 25 años teníamos 5.000 millones de habitantes en el mundo y tenemos 7.000 millones. 1.920 millones han nacido en el mundo pobre. Pobre. Y ese fenómeno, si vas adentro de los países, todavía más peor. O sea, otra tragedia es que tenés componentes de infantilización de la pobreza a escala planetaria que hacen que la grieta sea cada vez más salvaje. Bueno, yo creo que a pesar de la implosión de las experiencias alternativas, dolorosas, estamos obligados a pensar en términos políticos procesos diferentes a este que nos plantean los neoclásicos.
Se tuvo que retirar Eduardo Rubio, por eso excusamos su participación. Miguel Manzi en esta otra ronda.
¿Quién puede estar en contra de Oscar Andrade? Nadie puede estar en contra de Oscar Andrade. Nadie puede estar en contra del bien.
Me confieso que me llamó la atención su silencio. Atento.
Porque nadie puede estar en contra del bien y de la justicia y de la bondad y de la igualdad. Nadie puede estar en contra de eso. No estoy a favor del bien y en contra del mal, desde ya. A favor de la justicia, en contra de la justicia, con lo bueno, sino con lo malo. Ahora, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo me acerco al ideal de justicia que propone Andrade? ¿Por qué camino lo hago? Lo que nos dicen estos índices es que el camino de las libertades y de la justa, del cierto equilibrio, de la sabia administración y equilibrio entre el Estado y el mercado, quien puede administrar eso de la mejor manera posible, está mejor, en los términos que reclama Andrade. Cuidando los recursos naturales, cuidando a los niños pobres y cuidando a quienes han nacido en condiciones más desfavorables. Eso es lo que nos dicen todos los estudios. De los neoclásicos, de los viejos clásicos, de los revolucionarios, de los progresistas, de los conservadores. Entonces, yo voy a permitir muy ligeramente, porque creo que no quiero abrumar a la audiencia con datos que después se pierden. Después del segundo número, ya estamos todos perdidos.
Y a ver si resisten el verdadero o falso.
Está el check. Fíjese, mirá los 15 índices que yo te relevé. El índice de desarrollo humano del Perú. Ojo, ni todos estos cobran por hacer estos índices. Nadie lo hace gratis. No, estamos todos claros. Estamos todos claros, yo cobré de esto también. Estamos todos claros, que esto nadie lo hace por bueno.
Hay que inventarlo,
¿no? Claro. El PNUD, Índice de Desarrollo Humano, mide esperanza de vida, salud, educación, ingreso per cápita. El Índice de Progreso Social, deporte.
Nos dio muy bien ese.
Nos da todo segundo quintil, estamos todos en segundo quintil. El universo general en Naciones Unidas hay 210 países o equivalentes, porque se reconocen cosas que no son países, tipo Singapur o Hong Kong. Pero o sea, hay 210 entidades más o menos soberanas que mide que reconoce Naciones Unidas. Estos índices toman, no, casi ninguno toma 210 porque hay un montón de lugares donde no hay datos. O no hay datos porque no hay solidez institucional para generarlos, o no hay datos porque no hay libertades públicas para conocerlos. Uh-huh. Pero bueno, más o menos, en ese universo de 200 países o entidades soberanas, Uruguay está siempre, más o menos, en el segundo quintil, o sea, dividido entre 5 en el segundo tramo. Ahora, ¿quiénes están? Bueno, yo qué sé, el índice de progreso social de deporte, el índice de libertades y derechos de Freedom House, inimputable. Estos son comunistas de Estados Unidos. En Estados Unidos estos le dicen bonches, le dicen izquierda, le dicen comunistas. Y son de Freedom House gringos. Índice de libertad de prensa, índice de vigencia de la ley del World Justice Project, índice de derechos civiles de Human Rights Watch, inimputable. Sobre estos tipos son buenísimos todos. El índice de democracia de Economy, si quiere este se lo saco. No le pongo el Economy. El Instituto Cato de Derecho. El Instituto Fraser, ese que trajo Bonilla ayer. La Fundación Etas, más o menos. El Doing Business de Banco Mundial. El índice de Gini. El índice de felicidad de la ONU. Todos dicen lo mismo. ¿Qué dicen todos? ¿Sabe quiénes son los campeones, los que van por arriba? En todos los campeones, los que son primeros, se reparten entre 4 países. 4 países se reparten el primer puesto en todos los índices. Los noruegos en punta, los vikingos en punta, los tengo amigos, son divinos. Los noruegos en punta. Finlandia segundo, Suecia tercero y moja en uno Canadá. Pero arriba por lejos, ¿quiénes están en el fondo de la tabla? ¿En el recontrafondo de la tabla? Bueno, Corea del Norte y Cuba están fuera de concurso, son como carrito del Chaná, están fuera de concurso. China, cuarto, quinto quintil. Vietnam, porque estoy tratando de sacar los modelos políticos que supongo tienen más afinidad con las posiciones de Andrade. Termino y redondeo.
Sí.
¿Cuál es el problema de discutir con Andrade, con quien no podemos dejar de estar de acuerdo? Es un problema de una falacia, un paralogismo de falsa oposición de más puro cuño baferreiriano. Y Andrade lo reconoció en algún momento, porque él sabe en el mundo que vive. Él discute lo que es con lo que podría ser o con lo que él querría que fuera. Está fantástico, no se puede discutir en esos términos. Yo quiero ir hacia donde quiere ir Andrade. La discusión que tenemos es por qué camino vamos. Si vamos por el camino de las libertades o vamos por el camino distinto.
Bien, Hernán Bonilla está escuchando la tertulia. Dice, compruebo que ni Andrade ni Rubio pudieron rebatir un argumento del informe. En todo caso, lo convocamos a Hernán para que venga a debatir. Para que venga a debatir.
Traiga
con Andrade.
2 segundos.
Sí. Bueno, 2 segundos.
2 segundos, y sí, porque después de que comparto más la intervención de Masi. Hay países que son ejemplos de que no fueron no les cayó la conspiración capitalista mundial y todo lo más, a pesar de que terminaron la Segunda Guerra Mundial muy mal. Corea del Sur, Japón, Finlandia era un país absolutamente campesino y atrasado hasta la década del 70. Y ellos viven en el mismo organigrama de conspiración capitalista mundial. Ahora, yo me detengo especialmente, si quieren, incluso en Alemania. Porque terminaron ocupados la Segunda Guerra Mundial, ya no controlados, invadidos por capitales norteamericanos, ocupados. Y miren lo que es Alemania. O sea que yo creo que hay que empezar a hacer un poquitito más de hincapié en lo que somos capaces cada uno de nuestros pueblos para salir adelante y no siempre depositar la culpa o la responsabilidad en la conspiración internacional, porque nos limita enormemente las posibilidades de salir adelante.
Muchas gracias, Graciela. Qué pena quedó por fuera el asunto ese de Dilma, ¿no?
Sí,
una pena. Pero chiquito, yo creo que después, para enganchar este debate, las posibilidades de un modelo de civilización con los parámetros de consumo de los sectores más desarrollados para los 7.000 millones de paisanos que hay en el planeta son igual a cero. A cero, pero es un debate que estaría bueno para adelante, con más datos, información, que me chequee por WIPRES, ¿no? Yo voy a presentar un informe.
Muy pastillita de Dilma.
De minerales. Sí,
Dilma.
¿Lo va a recibir? Sí, claro. Nosotros, a ver, tenemos claro que los 5 decretos por los cuales se imputó el Impeachment son una gran farsa con una fragilidad jurídica gigantesca, que los principales implicados en el Lavallato son los que terminan gobernando Brasil y que, por lo tanto, el proceso que llevó a cabo el Impeachment es ilegítimo. Esa fue la posición clara de la central. Que se pronunció. Hoy lo que hay en realidad, este viernes, es una jornada continental de las 3 globales sindicales mundiales, la Federación Sindical Mundial, el Encuentro Sindical Nuestra América y la Coordinadora Central de Sindical de Conosur. De estar en el país fue invitada, pero sin ningún problema. Yo lo que creo que Capaz que está bueno que algún día también tengamos un debate un poco más profundo acerca de lo que pasó en Brasil, ¿no?
¿Hubo corrupción? ¿Hay corrupción o
sí,
no?
Sí, claro, claro. Ah, si está Cuña preso.
¿Y no? Sí, claro, yo fija, no lo defino, Cuña.
Fíjate que el responsable de llevar a cabo esos jurídicos
está preso. ¿Por qué se juntaron con Cuña?
O sea,
¿por qué es como se juntaron que diga, con Cuña?
Está en la Constitución, sí, es como que diga, mira, un penal se puede cobrar. Ahora, un foul en la mitad de la cancha. Cobraste penal. El penal lo haces con la mano
nadie
y después sale a festejar el gol y va a la marcha.
No,
el juez
de
Paraná va a la marcha.
¿Se llevaron puesto
por
Petrobras o no?
Permíteme una sola.
Sí, es más.
No puedo dejar de hacerlo porque se la dejé pitando. Bueno.
Es más,
me parece que si está me levantaba bueno, el centro y me lo levantó.
Pero, chiquito, está bueno para ese debate tener los informes de WikiLeaks acerca del espionaje en Petrobras. Que me parece que tenemos que combinar con fuerza.
De nuevo, estamos preocupados por Brasil. ¿Y qué hay de Uruguay? ¿Qué hay de Uruguay?
Los nuevos ricos.
Resulta que Rousseff, que acaba de ser destituida por quien hoy es el presidente de Brasil, que es el principal socio comercial de Uruguay, es recibida por el Frente Amplio en su conjunto y puesta en una tribuna como principal oradora.
Parece que le van a dar las llaves.
Está bien, entonces, ¿de qué partido son? ¿Están en el gobierno o están chiveando?
Están chiveando.
¿Cuáles son los intereses que defienden? ¿Los del país o los de Brasil? No queremos hacer un TLC con China a favor o en contra. Bueno, para algo te Andrade renunció a la banca. Claro, porque el gobierno quiere hacer un TLC con China y no precisa Brasil para hacer un TLC con China. Y resulta que se pelea que trae de la mano al principal adversario político del gobierno brasilero. Pero está, hablemos en serio.
Movimiento ajedrecístico de Mansi porque te levantó el centro para luego rematar él.
Muy bien.
Bueno, Graciela Bianchi, muchas gracias. A Miguel Mansi también, a Oscar Andrade. Lo invito a que debata con Bonilla en esta próxima semana. Perfecto.
A favor del TLC van a hacer una con China, mire.